Alexander Boto Bastigueta, director general de IOBE, esa sociedad pública que gestiona la gestión ambiental del gobierno vasco. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, en prácticamente poco más de un mes, en septiembre, se va a celebrar la Semana del Clima y la Energía, con muchas actividades para movilizar a la ciudadanía contra el cambio climático, y el plazo para presentar solicitudes finaliza en apenas 15 días. Si nos centramos en Álava, ¿qué vamos a poder encontrar?
Bueno, hay que explicar que Asteclima es la Semana del Clima y de la Energía, como bien comentabas, y para nosotros es muy importante porque desde el Gobierno Vasco, desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, estamos intentando movilizar a la ciudadanía ante una necesaria, que consideramos nosotros una necesaria transición energética y climática. Entonces, claro, toda acción, por pequeña que sea, desde cada una de las personas, pues cuenta, y es importante. Entonces, bueno, pues el año pasado ya organizamos más de 200 actividades en las que participaron más de 5.000 personas, y este año pues queremos superar estas cifras y que la ciudadanía participe en esta Semana del Clima y la Energía. Desde los municipios se organizan talleres, charlas, excursiones interpretativas, exposiciones, bueno, pues jornadas de puertas abiertas para entender de qué estamos hablando en cambio en materia de cambio climático y clima. Por darte dos ejemplos que antes me preguntabas, uh-huh. En Álava, este año todavía no está cerrado y todavía estamos recibiendo propuestas desde los municipios y desde las comarcas que pueden realizar este tipo de actividades, pero el año pasado, por ejemplo, en Álava se hizo un taller de pintura que se denominó Clima Aldaketari Aurre Eginez, y se llevó un mural participativo en los centros de multiusos de Maestu y de la mano del artista Irán Chulecue, y con el objetivo, pues como antes comentábamos, ¿no?, concienciar a la población, en este caso más infantil, de la relevancia del cambio climático. Y algunos otros ejemplos también que se hicieron de un Nordic Walking por el Clima, es decir, una marcha por el embalse de Maroño, y en el que participó pues también la deportista olímpica alavesa y ganadora del campeonato de España de Nordic Walking, que fue Izaskun Bengoa. Entonces aquí lo que para nosotros lo más importante es que aglutinamos en una semana cientos de actividades para concienciar y para que la ciudadanía tome actuaciones. Y bueno, la web de referencia es asteclima.eus.
15 días quedan para presentar solicitudes, todos aquellos que quieran hacer, como bien ha dicho, ha puesto dos ejemplos del año pasado. También habrá charlas, talleres. No sé si hay algún punto en el que, dentro de lo que ya se ha presentado, si se quiere incidir más, si se quiere concienciar más a la población, como bien ha dicho, incluso en los núcleos más pequeños, por ejemplo, en la huella de carbono o en la contaminación del aire o en el agua. ¿Hay algún aspecto dentro de nuestro medio ambiente en el que se quiera hacer mayor incidencia?
Yo creo que serían dos aspectos que se podría hacer incidencia. La huella de carbono individual de cada una de las personas. Ahí tenemos calculadoras que pueden ayudar en la página web de iove.eus. Se puede calcular la huella de carbono, y no solamente calcular cuánto emitimos cada persona, sino qué actividades o qué gestos podríamos realizar para reducir esa huella de carbono. Y luego otra de las claves es cómo nos adaptamos al cambio climático. Yo creo que la ola de calor que estamos experimentando estos días pues es un ejemplo claro de que tenemos que, además de intentar reducir nuestras emisiones, también diseñar nuestras ciudades y nuestros municipios para adaptarnos a las nuevas realidades que vienen en los próximos años.
Que esta sofocante semana no va a ser un aspecto aislado dentro de nuestro proceso evolutivo hacia los picos de mayor temperatura y de menor. Yo creo que lo vamos comprobando poquito a poco. En septiembre será momento, precisamente en este clima, de hacer una valoración de cómo hemos visto cambiar los veranos a lo largo de las últimas décadas. Los objetivos es lo importante, llegar a concienciar de que esos pequeños detalles, como bien decía al principio, son los importantes. EH Bildu decía esta semana en Juntas Generales de Álava que nos falta ambición y que hay que marcar claramente los objetivos. ¿Están claros?
En materia climática y de transición energética, sin duda, tenemos una estrategia de cambio climático y transición energética que hemos aprobado en esta misma legislatura con unos objetivos muy ambiciosos. Estamos como país, como Euskadi, estamos avanzando sin ninguna duda en la descarbonización. En estos momentos nuestras emisiones, vamos bien para alcanzar un objetivo de reducir al menos un 40% al año 2030 nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. No quiere decir que no sea necesario aumentar nuestra ambición climática, ¿no? Como antes bien comentabas, las olas de calor y los cambios que estamos experimentando nos obligan, a nivel de Europa, nos obligan a acelerar. La Sailburu Tapia ha marcado un nuevo objetivo todavía más ambicioso, que es reducir al 45% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, y si alcanzamos este objetivo en estos momentos, si no me equivoco, estamos en el menos 35% desde el año 2005, hemos reducido un 35% las emisiones. Nuestro objetivo era el 40% al año 2030, pero está todavía hemos aumentado este objetivo al 45%. En esta línea estaríamos cumpliendo lo establecido en el Acuerdo de París. O sea, yo creo que Euskadi en esto es una referencia a nivel europeo y así nos lo están reconociendo.
Uh-huh. Hemos comentado que en septiembre se celebra este clima, la Semana del Clima y la Energía, pero también después del verano Vitoria tiene una celebración especial. Se cumple el décimo aniversario de la elección de nuestra capital como Green Capital Europea. Aún queda mucho por hacer, siempre se puede mejorar. ¿En qué deberíamos mejorar?
Bueno, primero déjame dejarme un minuto uh-huh. para reconocer efectivamente a Vitoria-Gasteiz, que yo creo que los que llevamos muchos años trabajando en estas materias de sostenibilidad ambiental siempre ha sido una referencia a nivel de Euskadi y a nivel europeo. Y este reconocimiento que desde el año 2010 se está dando a los municipios de más de 100.000 habitantes, seleccionando Europa con un jurado muy, muy profesional como capital verde europea, pues bueno, yo creo que es muy importante. El nombramiento de Vitoria-Gasteiz como Green Capital en 2012, sin duda, yo creo que pues se puede decir que fue un hito histórico para la ciudad y para la referencia en sostenibilidad ambiental. Los criterios del panel de expertos, ¿por qué fue elegida? Se evalúan 12 indicadores medioambientales muy exigentes. Ahí se mete la mitigación y adaptación al cambio climático, la movilidad urbana, el uso sostenible del suelo, la calidad del aire, la gestión de los residuos. Bueno, hay muchísimos parámetros que se analizan y yo creo que Vitoria-Gasteiz puede decirlo con orgullo que haber sido elegida Green Capital Europea y utilizar esta bandera no solo como una referencia para un año puntual, sino seguir apostando y avanzando en esta materia, pues yo creo que tiene que ser un orgullo y un reconocimiento del esfuerzo que se ha hecho como ciudad. Por supuesto, quedan mejoras, se pueden seguir avanzando en esta línea. Yo creo que Vitoria estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Vasco en una ciudad verde desde un punto de vista de la economía circular. Vamos a abrir un nuevo hub de economía circular donde unimos jóvenes y empresas para ver cómo se puede aplicar en las empresas y con gente formada en esta materia de economía circular, que también es muy relevante desde el punto de vista del cambio climático, ya que el 50% de las emisiones están ligadas al modelo de producción. Entonces, ahorros en economía circular, la economía circular aplicada a las empresas supone reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como decía, alguno de los retos que tiene la ciudad, pues estamos trabajando en el tema de de economía circular, de superciudad europea, el nuevo modelo, el urbanismo bien conectada, son los retos, pero yo creo que ha sido y estoy convencido que va a seguir siendo una referencia en sostenibilidad ambiental Vitoria-Gasteiz.
Usted ha comentado ese hub de economía circular que nos adelantaba ya la teniente de alcalde la semana pasada, se podría ubicar en el centro, en el barrio de Zaramaga. ¿Tienen ya decidido cómo va a ser? ¿Podemos centrar el proyecto?
Bueno, tenemos ya una experiencia que está funcionando francamente bien en Bilbao, y esta sería la segunda, el Basque Circular Hub, pero va a tener dos sedes. La primera, insisto, lleva ya un año de trayectoria en Bilbao, y la segunda se va a abrir en Vitoria. Aquí, como antes comentaba, lo que ponemos es en conexión a jóvenes formados en ámbitos nuevos que se están hablando de huella ambiental, de producto, de codiseño, ya que todos los productos que utilizamos, el 80% de su impacto ambiental se decide en la fase de diseño. Luego, incorporar todo lo que es el ecodiseño y nuevas herramientas que están exigiendo desde la Comisión Europea, pues son fundamentales. Entonces, aquí lo que hacemos es poner en conexión a más de 200 jóvenes que tenemos ya trabajando en este ámbito con las empresas, y con las empresas que están demandando este tipo de conocimiento. Y bueno, pues
se han puesto en contacto, entiendo, ya con esos 200 jóvenes para poder hacer esa conexión con las empresas.
Estamos ya trabajando en Bilbao con más de 200 jóvenes, llevamos en estos momentos, y lógicamente luego estas personas hacen sus prácticas de economía circular en las propias empresas con las que trabajan con nosotros en esta materia, y bueno, pues es una de las experiencias que lleva un año de funcionamiento, pero con un éxito tremendo.
Uh-huh. Y es lo que se aplicaría como ese segundo punto de referencia en Vitoria. La decisión del Parlamento Europeo de incluir la energía nuclear y fósil como energía verde, ¿qué efecto puede tener en los planes energéticos tanto de Álava como de cualquier otro municipio de Euskadi?
Bueno, yo creo que desde el Gobierno vasco ya se ha dejado bien claro que no existe la apuesta por la nuclear y por el gas, por la producción del gas. Otra cosa es que, y yo creo que es muy, muy relevante al explicar bien lo que es lo que se ha denominado como que el gas y la nuclear son considerados verdes. Bueno, lo que se ha considerado desde la Comisión Europea es que en unas circunstancias concretas de la agresión militar de Rusia y en una situación concreta también de transición energética, y lo que se está hablando siempre desde la Comisión Europea, insisto, es de pragmatismo y realismo. Entonces, lo que se está diciendo con esta taxonomía, la taxonomía verde, es que transitoriamente, eso es muy importante, las inversiones privadas, únicamente las privadas en gas y nuclear, pues se podrían apoyar desde la inversión privada. Pero teniendo en cuenta, y esto también lo dice la Comisión Europea, es que las inversiones en renovables son la prioridad fundamental de la taxonomía. Y bueno, yo creo que eso es una de las grandes claves, ¿no? Que hay una apuesta y sin ninguna duda por abordar la materia de la neutralidad climática, está entre los objetivos prioritarios y además es una obligación legal de Europa. Y transitoriamente, desde un punto de vista pragmático, con las circunstancias de Rusia, pues se considera que la inversión privada en gas y nuclear, pues se pueden considerar que se pueden avanzar.
Eso dice Europa, que se puede apoyar la inversión privada en nuclear, en energía nuclear y fósil. Lo que tenemos que tener claro es que es lo que decide el Gobierno vasco, si decide apoyar cualquier iniciativa privada en este aspecto o no.
Ahí yo creo que ya se ha pronunciado el Parlamento y la consejera Tapia en esta línea, ¿no?
Y no hay cambios.
No.
Usted es director de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y la gestión ambiental va desde el aire hasta el suelo, todos los aspectos. En el caso de Álava, si nos centramos en el suelo, ¿hay muchos metros cuadrados de tierra contaminada por haber sido industria, por ejemplo?
Bueno, aquí habría que explicar a los oyentes primero que el suelo que nosotros pisamos, o el suelo que tenemos en nuestra comunidad, es por qué es tan relevante desde un punto de vista ambiental. Bueno, pues alberga el 25% de la biodiversidad de nuestro planeta. Entonces, claro, y desde Europa, insisto, Europa está diagnosticando que el 60% de los suelos de Europa pues están en no buenas condiciones debido a la erosión o a la disminución de la materia orgánica o a la contaminación del suelo. Entonces, claro, por ejemplo, unos suelos sanos son clave para todo lo que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de Álava, por concretarlo en este territorio histórico, en estos momentos podemos decir que no tenemos ningún expediente de suelo contaminado con la definición actual de la ley. ¿Quiere decir que no tengamos suelos contaminados? Lo que estamos haciendo es, tenemos un inventario de suelos potencialmente contaminados, es decir, actividades que históricamente han podido albergar industrias o algunas otras actividades que pueden contaminar ese suelo. Entonces eso lo tenemos en un inventario, y en ese inventario, en todo Euskadi, tenemos 9.000 hectáreas inventariadas como potencialmente contaminadas. Eso no quiere decir, insisto, que sean suelos contaminados. Y cuando cambian de uso o cuando el urbanismo va modificando su uso, entonces es cuando investigamos y vemos cuál es el grado de contaminación, uh-huh. Si existe o no.
9.000 hectáreas en todo Euskadi.
En todo Euskadi, 9.000. En el caso de Álava son 2.100 hectáreas de suelos potencialmente contaminados. Pero lo que sí hemos hecho es recuperar ya algunos espacios que han albergado históricamente suelos que su calidad era mejorable, y entonces en función de los usos que van a tener en el futuro, pues se recuperan. Y te puedo dar algunos ejemplos de cuáles son estos nuevos usos uh-huh. o sitios, ¿no? Pues el cinturón industrial de Vitoria, por ejemplo, el polígono Jungiz de Gamarra, el polígono de Gojain en Legutio. Bueno, hemos hecho en Llodio también hemos hecho varias actuaciones. O sea, es bastante normal actividades que han cesado históricas, pues o por ejemplo en Vitoria en la estación de servicio, o sea, las gasolineras, estaciones de servicio de Goya, de Arcaute, las que se van eliminando. Nosotros investigamos y vemos cuál es la calidad, y desde el gobierno esto tiene un procedimiento y se realizan las investigaciones y con todos los controles del estudio de medio físico, del muestreo de agua, de suelo, de gases, etcétera.
Uh-huh. Precisamente es uno de los objetivos de IOVE, ¿no? Activar suelo industrial abandonado. Hay que descontaminarlo, como bien ha dicho, hay que analizar cuál es el estado de esa tierra. Son terrenos que después se pueden utilizar, entiendo, para o nuevas industrias o para edificaciones, no sé si para agricultura.
Bueno, aquí yo pondría en valor que esto lo estamos haciendo de la mano de Sprilur, que es la sociedad pública también que está recuperando suelos industriales. Entonces vamos de la mano de la parte de recuperación de suelos de Sprilur con la parte de IOVE y en global del gobierno, ¿no? En cuanto a los usos, depende mucho del uso, el uso futuro que se le quiera dar a ese suelo. Hay distintos valores que son asumibles desde un punto de vista de descontaminación, y entonces cada suelo tiene su propio análisis de riesgos, su propio clasificación, y en función del uso no es lo mismo que vaya a albergar un parque de niños o que vaya a tener una zona industrial. Bueno, pues los grados de valores que se admiten en el suelo en función del uso.
Uh-huh. Ya que hablamos de industria, la transición verde de la industria vasca implica buenas prácticas. ¿Cuáles son nuestros mayores pecados?
No sé si son pecados, pero bueno, antes comentábamos la parte de economía circular. Entonces, claro, la industria, nuestras empresas consumen muchos recursos materiales. El planeta sí que está viendo a nivel global que se va a multiplicar por 4 los recursos materiales, las materias primas que consumimos. Por darte un ejemplo concreto, en Euskadi el 70% de nuestras materias primas las importamos, es decir, las traemos de fuera. y esto es una alta dependencia. Entonces yo creo que ese sería un poco uno de nuestros grandes retos, ¿no? El reducir alto grado de dependencia de materias primas. Y aquí otra vez vuelve a ser clave la economía circular. Cuanto más de los 56 millones de toneladas de materias primas que entran en Euskadi, cuántas las reutilizamos, pues esto andamos del orden del 10%, y esto es uno de los grandes objetivos, porque cuanto más reutilicemos, menores residuos generamos y además pues menor dependencia exterior tenemos, menos costes. Muy importante es que las empresas con actuaciones en economía circular suelen ahorrar de media o mínimo un 7% de los costes materiales, y esto se traduce en mejora en la cuenta de resultados.
Cuando ustedes quieren implantar un sistema de gestión ambiental en una empresa, les hablan de economía circular. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Quizás la concienciación?
Bueno, hemos visto una evolución, un cambio muy importante. Antes era la legislación la que motivaba en primer lugar a las empresas, pero ya hemos visto que el gran cambio ha sido que desde las gerencias y desde la propiedad están viendo que ya el invertir en incorporar medidas de economía circular es rentable. Y cuando estamos hablando no tanto ya de, por supuesto, que mejora el medio ambiente, pero sobre todo es rentable para las empresas, porque sus clientes lo están exigiendo, la Europa está exigiendo determinadas certificaciones de huella ambiental, huella de carbono. Entonces, claro, y además es incorporar dentro de tu modelo de negocio cambios fundamentales para mejorar tu competitividad. O sea, economía circular, yo siempre suelo decir que es lograr más con menos. Es mejora de ambiental, pero también es economía, es mejora de tu competitividad.
Cuando hablamos de la gestión ambiental, hablábamos de industria, hemos hablado de suelo, pero hay un aspecto que pasa un poco desapercibido para la población, creo yo, y es el tema de la biodiversidad. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, contamos, según los últimos informes, con el 21% de las especies de fauna de toda Europa y el 2% de la flora. No sé si el 21% de la fauna es mucho, pero lo que está claro es que el 2% de la flora suena poco. Y sí llama la atención que estén desapareciendo las aves en las zonas agrícolas. ¿Qué está pasando?
Bueno, en materia de biodiversidad es muy importante a nivel planetario. Otra vez, primero déjame contextualizar un poco el nivel planetario. Es que la pérdida de biodiversidad pone en peligro la seguridad alimentaria y agrava la crisis climática, y por supuesto si perdemos biodiversidad esto afecta a la economía. En Euskadi tenemos el 25%, una cuarta parte de nuestro territorio está protegido, sobre todo por la mayor red mundial de espacios protegidos, que es la Red Europea Natura 2000. Tenemos el 25% cerca del 25% de nuestro territorio protegido, y invertimos en este ámbito. Pues en el periodo 21-27 estamos prohibiendo invertir más de 120 millones, porque lo que es muy importante es que cada euro que se invierte en biodiversidad, los cálculos nos dicen que hay unos 7 euros de retorno en beneficios de abastecimiento de productos del bosque, del mar, captación y almacenamiento de carbono, depuración y suministro de agua potable, que lo damos como que es gratis, pero la biodiversidad, invertir en biodiversidad, pues es rentable económicamente también, aunque no lo solemos contar en nuestros balances económicos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del 2% de la flora de Europa, hay que tener en cuenta, yo suelo poner siempre el mismo dato, es que tenemos en Euskadi 7.600 especies de flora, cuando en todo el Reino Unido tienen la mitad. O sea, un espacio muy pequeño, es lo que los especialistas llaman punto caliente o hotspot de biodiversidad, porque tenemos aquí diferentes hábitats y diferentes modelos climáticos que interactúan, y eso para la biodiversidad es que tenemos una biodiversidad muy rica y que sin duda tenemos que preservar. Tenemos el 1% del territorio de la Unión Europea, pero el 35% de los hábitats de interés de la Unión Europea tenemos en Euskadi. Entonces, yo creo que esto es importante. Es pequeño Euskadi a nivel global, pero con una alta biodiversidad.
¿Y entonces qué está pasando con las aves en las zonas agrícolas? ¿Por qué están desapareciendo?
Vale. Primero, un paréntesis es que medir la biodiversidad es muy, muy difícil. Por mi experiencia, por mi trayectoria profesional, llevo muchos años midiendo el medio ambiente en Euskadi y siempre la biodiversidad ha sido lo más difícil de ver y analizar si está mejorando o está empeorando. Este mismo año hemos presentado lo que se denomina el perfil de biodiversidad, que hemos cogido los indicadores fundamentales que nos han dicho Europa y los hemos traducido, los hemos trasladado a datos de Euskadi. Entonces, con el tema de las aves, estamos viendo que es una tendencia global. Hay algunas aves que están incrementando sus poblaciones. El 37% de las aves analizadas han incrementado sus poblaciones, pero sin embargo hay algunas, lo que estamos viendo es que las aves comunes del medio agrario han experimentado un declive del 40% en la última década. Y esto, pues, lógicamente es preocupante y también estamos viendo, analizando cuáles son las presiones que pueden llevar a este declive, ¿no? Pero bueno, tenemos también algunas de las presiones, por comentarlas, lógicamente, volvemos al cambio climático, a una mediterranización del clima en Euskadi, perdón.
No solo del clima, también de nuestros mares, del Cantábrico, porque precisamente un estudio de la Universidad del País Vasco revela que el cambio climático va a provocar que las macroalgas de nuestro mar, del Cantábrico, se van a parecer cada vez más al Mediterráneo, excepto en Galicia. Vamos, que se nos está calentando el Cantábrico.
Sí, eso sí que lo estamos también midiendo en colaboración con ASTI. Hemos detectado que se ha reducido un 85% de la biomasa del alga roja de la costa vasca en un periodo de unos 25 años. Y una planta marina que es similar a la posidonia, que su nombre técnico, me vas a perdonar, no soy especialista en esto, pero es Phaneroama zostera nolti, también se ha reducido en un 10%. Entonces estamos viendo señales, pues, de este calentamiento progresivo de la temperatura del agua y, bueno, pues, y algunas modificaciones que están afectando a nuestra biodiversidad. Sí.
Con la temperatura que tenemos esta semana, difícilmente se va a enfriar el Cantábrico. Por último, le quería preguntar, hay un máster de economía circular y ha hablado usted de la economía circular en varios momentos. Hay un máster en la Universidad del País Vasco porque es uno de los estudios, uno de los trabajos a futuro. ¿Será uno de los futuros problemas los vertederos? ¿Se estudia en ese máster de economía circular qué hacer con todo lo que llevamos a los vertederos?
Bueno, el máster de economía circular, que además es una referencia a nivel europeo, lo estamos impulsando tres agentes: la propia Universidad del País Vasco, IOBE como Agencia Vasca del Medio Ambiente, y el Basque Ecodesign Center, que es una agrupación de 16 grandes empresas del país que también están impulsando este máster. Aquí acabamos esta misma semana de celebrar la finalización del curso y más de 20 personas se han formado en este máster. Y insisto, esto va a ser un desarrollo profesional que las empresas cada vez lo están pidiendo más y sobre todo se está trabajando en materia de prevención. Tenemos ejemplos en Álava de muchas empresas, a nivel de Euskadi más de 300 y a nivel de Álava, empresas como Cegasa, Polielastic, que están, bodegas Baigorri, están todos los sectores, pueden incorporar estas medidas de economía circular. Y impulsar estas medidas de economía circular, lo que nos están haciendo es ir al origen de los problemas, ir al diseño de cómo fabricamos nuestros productos, de forma que reduzcamos fuertemente los residuos y de esa forma reducir la necesidad de vertederos.
Que nos iremos analizando también lo que está ocurriendo con nuestros vertederos en el futuro. Según los vamos llenando, ya no sabemos qué hacer con todos estos residuos. Objetivo, reducir desde el comienzo ese desecho. Alexander Boto Bastegueta, director general de IOBE, muchísimas gracias por haber haber participado en esta charla con Radio Vitoria.
Muchísimas gracias a vosotros.